El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Un abrazo para todos, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Es un gusto compartir con ustedes en esta mañana la Palabra de Dios. Mi nombre es Andrés Aldarriaga, soy misionero laico de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, una fundación que se dedica a la evangelización con un énfasis especial en la difusión, en la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y aquí estamos en este espacio radial todos los días a las 8 de la mañana para compartir con ustedes la alegría del Evangelio, esa palabra que ilumina nuestra vida. Y hoy estoy muy bien acompañado, está también con nosotros en esta mañana Rosita, mi esposa y compañera de misión. Bienvenida, mi amor, a este espacio.
Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes. Qué alegría poder estar a esta hora de la mañana con todos ustedes, compartiendo las maravillas del Señor. Y también me alegra presentarles que nos acompaña en este programa también Javiercito Javier. Él hace parte de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa aquí en Quito. Un gusto, Javier, que estés con nosotros.
Muchas gracias, buenos días para todos los radioescuchas. Para mí también es una satisfacción, un gusto, un gozo, una alegría poder compartir estos momentos con ustedes, la reflexión de la palabra del Señor que viene a iluminar en esta mañana nuestras vidas, que viene a calentar nuestro corazón.
Y también está por acá con nosotros Francisco, nuestro hijo, que lo hicimos madrugar hoy para que nos acompañara. Dígale, hola, hola, dígales hola, oyentes. Bueno, hermanos, los invito a que comencemos a esta hora de la mañana orando y vamos a ponernos en la presencia del Señor para que nos regale su Espíritu.
Bueno, y los invito a que busquemos el Salmo 27. Vamos a orar en esta mañana con este precioso Salmo que nos invita a tomar conciencia de quién es el Señor para nosotros. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿De quién me asustaré? Si me acosan los malvados para devorar mi carne, ellos, mis enemigos y adversarios tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme. Aunque me asalten las tropas, continuaré confiado. Una cosa pido al Señor, Él es lo que busco, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirando la belleza del Señor y contemplando su templo. Él me cobijará en su cabaña, en el momento del peligro. Me ocultará en lo oculto de su tienda. Me pondrá sobre una roca. Entonces levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda ofreceré sacrificios, entre aclamaciones, cantando y tocando para el Señor.
Dulce huésped de mi alma, abrazo eterno, ven actúa sobre mí. Mira el vacío que tengo, si tú me faltas por dentro, ven y pasa sobre mí. Mi alma está vacía sin ti. Eres la razón de mi existir. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios.
Tú eres, Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro compañero, la fuerza de nuestra vida. Padre Santo, a esta hora de la mañana queremos suplicarte que derrames tu Espíritu en nuestro corazón, que venga esa fuerza que nos regala el empuje para nuestra vida. Ven Espíritu Consolador a consolar a los que en esta mañana están tristes. Ven a iluminar a los que se encuentran en oscuridad, a los que pasan por momentos de crisis y de duda. Ven y sé tú nuestra certeza, ven y sé ánimo para los que están desanimados, para los que se encuentran tristes. Ven Espíritu Santo de Dios a iluminar nuestro corazón y nuestra mente para que podamos conocer cada vez más y mejor a nuestro Dios, a nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo el Señor. Ven Espíritu de Dios y sé nuestra guía, te necesitamos. Te llamamos Espíritu Santo, ven a nuestro corazón y a nuestra vida, ven.
Descanso de nuestro esfuerzo, ven y ayúdame a seguir. Mi alma está vacía sin ti. Eres la razón de mi existir. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí.
Le pedimos, Señor, que tu luz divina ilumine nuestros corazones para avanzar a través de las tinieblas de este mundo hasta llegar a la patria celestial, donde todo es de eterna claridad. Y a ti, María, te pedimos tu intercesión, que ante el llamado, ante el escuchar de la palabra de nuestro Señor, podamos decir como tú, hágase en mí según tu palabra.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Antes de comenzar con el tema de hoy, mis queridos hermanos, quiero recordarles las invitaciones para estos días en la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Mañana, con el favor de Dios, comenzamos las actividades. Iniciamos con el grupo de Tardes de Bendición, que es un grupo abierto para todo tipo de realidades, para las parejas, para los jóvenes, para todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios y hacer parte de la experiencia comunitaria de fe. Todos los sábados a las 3 de la tarde, mañana, si Dios quiere, comenzamos con un tema que va a estar muy interesante para todas las familias. Así que invitadísimos, pues mañana, 3 en punto de la tarde, en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Estamos en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Los que deseen más información pueden comunicarse con nosotros al 0967 001763, 0967 0010763. Ahí pueden comunicarse para cualquier información, cualquier duda que tengan sobre nuestras actividades. Mañana entonces iniciamos con el grupo Tardes de Bendición. También invito pues a todas las comunidades de la Escuela Bíblica. Mañana comenzamos comunidad común y corriente. Iniciamos este año de actividades. Y dentro de 8 días, el sábado 28, vamos a tener nuestro gran encuentro Año Nuevo, Vida Nueva en Cristo. Sábado 28, de 3 a 6 de la tarde, también en nuestra casa sede va a ser el encuentro Año Nuevo, Vida Nueva en Cristo Jesús, un espacio para pedirle al Señor que en este año nos regale una vida nueva. Ser cristiano significa tener la capacidad de nacer siempre de nuevo. Ser cristiano significa la capacidad de renovarse. Así como le decía el Señor a Nicodemo, es que necesitas nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no entra en el reino de los cielos. Para poder nacer, para poder entrar en la dinámica de Dios, es necesario nacer de nuevo. Por eso pidámosle al Señor juntos este año que nos regale una vida nueva, que nos regale la oportunidad de tener una nueva perspectiva ante nuestras realidades. El próximo sábado entonces, de 3 de la tarde a 6, será el encuentro Año Nuevo, Vida Nueva en Cristo Jesús. Iniciamos ya actividad, mis hermanos. Ya comenzó este año de evangelización y es una bendición poder contar con su presencia, saber que ustedes están conectados siempre con el programa y también saber que están pendientes de las actividades de nuestra Escuela Bíblica Católica Yeshúa aquí en Quito. Entonces no se puede perder todas estas actividades que lo pueden alimentar y enriquecer espiritualmente. También tengo una invitación muy especial para todos los que manejen la tecnología, que tengan celular y que estén interesados en recibir todos los días la palabra, en estudiar todos los días la palabra. Lo invito a que busque en su celular Android o en cualquier celular de esos de última generación, usted puede buscar en la tienda de aplicaciones la aplicación de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Y es una aplicación que tiene muchísimas herramientas para que usted pueda todos los días escuchar la palabra de Dios. La puede buscar en la tienda de aplicaciones como Yeshúa Escuela Bíblica o Escuela Bíblica Yeshúa. Es con Y, se escribe con Y. Escuela Bíblica Yeshúa. El símbolo que aparece es un pececito azul que dice dentro Yeshúa. Ahí usted abre esa aplicación, la instala en su celular y todo el tiempo puede estar escuchando la palabra de Dios, todo el tiempo puede leer meditaciones del Papa, de tener también la agenda incluso de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa aquí en Quito y en las diferentes sedes que tenemos en Miami, en Colombia, en Cúcuta, en Cali y en Medellín. Entonces es una aplicación que le puede ser muy útil para usted y también para sus familiares, si de pronto tiene familiares en Colombia, para que también les cuente que descarguen esa aplicación, que les puede ser muy útil para evangelizarse. A veces recibimos testimonios de gente que dice, no, gracias a esa aplicación, gracias a esos medios de comunicación, yo escuché la voz del Señor y me siento fortalecido. Ustedes mismos saben que la palabra cuando llega a través de estos medios siempre reconforta mucho a las personas. Entonces recomiende usted escuchar este programa y recomiende también descargar la aplicación de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. La encuentra así, Escuela Bíblica Yeshúa, en la tienda de aplicaciones. Ahí la puede descargar y tener todo el tiempo entonces meditaciones y enseñanzas sobre la palabra de Dios, para que sigamos alimentándonos en esta preciosa espiritualidad bíblica. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí. Bueno, y como todos los viernes, hoy vamos a hacer unas lecturas, una prelectura más bien, del Evangelio del próximo domingo. Vamos a tratar como de sacar algunas pistas para comprenderlo mejor. Las lecturas de este próximo domingo, la primera lectura está tomada del libro de Isaías, en el capítulo 8, versículos del 23 a 9:3. Es el capítulo 8, del versículo 23b al capítulo 9, versículo 3. Dice así la lectura de Isaías: En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y en sombra de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Amoroso del pobre, descanso de nuestro esfuerzo, ven y ayúdame a seguir. Mi alma está vacía sin ti. Eres la razón de mi existir. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios.
En la segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, del versículo 10 al 17. Les suplico, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolo, otros a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado ninguno de otro, puesto Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí.
Bueno, estas dos lecturas primeras que escuchamos, quisiera como dar una palabrita sencilla sobre las dos. Isaías y Primera de Corintios, no sé si voy a forzar mucho el asunto, pero creo que hay como un tema en común, y es el tema de Jesús como la luz y como el centro de la experiencia de la fe. Ese texto que escuchamos de Isaías lo escuchamos también muchas veces en el tiempo del Adviento. Ustedes recuerdan que en Adviento pues es como el tiempo en que estamos esperando a que nazca justamente esa luz. Isaías lanza la promesa de que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, el que habitaba en tierra de sombras y de muerte, una luz les brilló, y es como la promesa promesa de que Dios es capaz de iluminar la oscuridad más profunda de su pueblo, de que la promesa de Dios se realiza justamente en donde hay necesidad, donde hay oscuridad. La luz que nos nace es Cristo Jesús. Y Pablo como que cuestiona la iglesia, y es una pregunta que todavía yo creo que es muy actual para nosotros, sobre quién es entonces la luz para nosotros. Y hablar de luz es referirse como a aquello que está iluminando, y podría uno decir, aquello que ilumina nuestras decisiones, que ilumina como nuestro actuar, lo que motiva nuestro actuar. ¿Qué es lo que, por ejemplo, a usted y a mí nos motiva a tomar decisiones, a seguir a Cristo, ¿cierto? Y lo pregunto porque puede que Cristo no sea lo que lo motiva a uno a seguir a Cristo. Y Pablo por eso lo dice. Hombre, ¿cómo así que ustedes están diciendo que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Cristo? Pero ¿cómo así es que Cristo está dividido? ¿Ustedes qué es lo que están diciendo? ¿Ustedes, en definitiva, a quién están siguiendo? ¿Ustedes cuál es como el objetivo que tienen con esto de seguir al Señor? Está cuestionando, está poniendo como en tela de juicio cuál es la motivación última que nos mueve a nosotros al pertenecer a la experiencia cristiana. Hoy en día, en nuestra iglesia, gracias a Dios, bendito sea el Señor, tenemos un montón de movimientos, un montón de espiritualidades, un montón de carismas dentro de la iglesia. Son muchísimos carismas, muchísimos movimientos que existen al interior de la iglesia, religiosos, consagrados e incluso laicos. Hoy en día hay un montón de movimientos laicos que también se dedican a la evangelización desde su condición, como por ejemplo la escuela bíblica, como por ejemplo el grupo de Juan 23, el grupo de Maús, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de espiritualidades que se dedican a la evangelización. Y entonces, esta pregunta yo creo que es muy actual, la pregunta que nos hace Pablo, y es porque nos devuelve como a la centralidad del asunto, a la centralidad de la fe nuestra, y que es Cristo Jesús. A todos nosotros nos une Cristo Jesús. Por eso yo creo que no podemos decir como que yo pertenezco a tal cosa y solamente a tal cosa y nada más que a tal cosa, porque en definitiva todos hacemos parte de la misma iglesia que es el cuerpo de Cristo. Alguna vez alguien me preguntaba, Andrés, ¿por qué la iglesia está tan llena de que de movimientos, que de religiosos, que franciscanos, que los claretianos, que cualquier cantidad de espiritualidades? ¿Por qué? ¿Por qué no somos una sola cosa? Entonces yo le decía, hombre, porque si bien la iglesia es unidad, si bien la iglesia es un solo cuerpo, el cuerpo tiene también distintas funciones. Asimismo lo expresa Pablo en esa carta a los Corintios cuando dice, hombre, el cuerpo es uno, pero tiene diversos miembros, cada uno con una función específica. Por tanto, es necesario que dentro de la iglesia haya quien se dedique a los pobres, haya quien se dedique a la evangelización, haya quien se dedique a los seminarios, haya quien se dedique a los colegios, etcétera, etcétera, a las familias. O sea, necesitamos como que cada uno tenga su carisma y su énfasis especial, pero, ojo a esto, sin perder de vista que lo que nos une es Cristo el Señor. En estos días el Papa Francisco nos ha invitado tanto como al diálogo ecuménico, pero en realidad venimos haciendo diálogo ecuménico hace más de 60 años en la iglesia, haciendo intentos de dialogar con los hermanos separados, con otras denominaciones cristianas, incluso con diálogo interreligioso, ¿cierto?, interconfesional. Y entonces el Papa nos ha invitado como de una manera muy, muy, muy insistente a dialogar con este tipo de personas, a dialogar con estas otras experiencias de fe. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos volver a lo fundamental. Donde hay división siempre es como tener un caldo de cultivo para la guerra. Donde se presentan divergencias, donde hay división, es tener un caldo de cultivo para la guerra. Sí, cuando yo le digo al otro es que yo soy distinto a usted y usted se queda allá y yo me quedo acá, estoy justamente, como dice el Papa Francisco, construyendo un muro y no un puente. ¿cierto? Entonces uno se acostumbra como a construir muros entre, no, los que son de Juan 23, los que son de la Renovación Carismática, los que son de Yeshua, los que son de Maús, los que son de, no sé, de cualquier tipo de espiritualidad. Entonces yo soy de acá y usted allá, no me toque, no me diga nada porque usted piensa así, usted es un desconvertido, yo soy un convertido, o usted es santo, yo soy un no sé qué. Entonces como que uno comienza a ir generando esas distancias que lo que hacen es alejar y generar dentro de la iglesia división. Y generar dentro de la iglesia como esa incapacidad para hacer que Cristo sea uno, ¿cierto? Para hacer que Cristo sea uno. Entonces el Papa, yo creo que hace mucho tiempo, desde que comenzó casi su pontificado y con su testimonio, incluso antes de ser Papa, nos habla de la necesidad que tenemos de con nosotros ir construyendo puentes que nos permitan realmente ver la iglesia de Cristo como una sola iglesia. Repito, es necesario que hayan dentro de la iglesia de Cristo, y cuando hablo de la iglesia de Cristo me refiero a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo cristiano. Es necesario muchas veces que hayan distintas manifestaciones del cristianismo, y hay muchísimas, o sea, denominaciones cristianas hay en el mundo miles, y movimientos cristianos y católicos nada más, por ejemplo, existen montones, miles podría uno decir. Entonces es necesario que existan ese tipo de manifestaciones, pero ojo, sin perder de vista que Cristo es uno, que la luz que nos brilló es una luz para todos, es una luz que se manifiesta para todo pueblo que habita en tinieblas. Jesús es la luz, Jesús es el único Señor del pueblo cristiano. Entonces, esa pregunta que hace Pablo es sumamente actual. ¿Está acaso dividido Cristo? ¿O es que fue crucificado por ustedes en tal movimiento? ¿O es que fueron bautizados en nombre de tal experiencia espiritual? No, todos fuimos bautizados en las aguas del bautismo de Cristo el Señor. Todos fuimos consagrados en Cristo el Señor. Por eso no tendría que haber ningún tipo de resentimiento, ni de recelo, y mucho menos de odio entre nosotros los cristianos. No es posible, prohibido, que exista en su corazón, mi hermano, un sentimiento de resentimiento, de odio, de fastidio contra un hermano, por ejemplo, separado, o peor aún, contra un hermano de otro movimiento. Prohibido, porque es que Cristo no está dividido, dice Pablo. Es una palabra, yo creo que muy actual. Es una palabra muy actual, una pregunta y un cuestionamiento que nos hace Pablo bastante actual para nosotros. Cristo no está dividido, y porque no está dividido, no es posible que nosotros como que comencemos a hacer nuestros grupitos, nuestras sectas aisladas. No, todos hacemos parte de una misma iglesia, de un mismo cuerpo, con distintas manifestaciones, sí, pero en definitiva es una misma experiencia espiritual que es necesario alimentar y en la medida de lo posible mantener en una comunión y en una unidad.
En los momentos difíciles, tú siempre estás ahí, Jesús, Señor. Sembrando paz justo en mi corazón, se acrecienta mi fe en ti, cierro mis ojos, puedo sentir.
Y continuamos entonces con la lectura del Evangelio de este domingo.
Está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 12 al 23. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Uno era Simón llamado Pedro y otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «yo los haré pescadores de hombres». Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando a toda enfermedad y dolencia entre la gente. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ahora quiero decir, Señor Jesús, eres mi fortaleza. Señor Jesús, acepto esta prueba. Solo sé que nada he de temer.
Lo rescatable de esta lectura, para mi concepto, es ver la gran misericordia de Dios que tiene con los pueblos de Zabulón y de Neftalí justamente. Estos pueblos, por estar en la región norte, fueron los primeros en ser atacados, en los primeros en ser sometidos, y hoy en el Evangelio nos dice en cambio que son los primeros pueblos en ser evangelizados por Jesús. Su misericordia llega primero a estos pueblos. Eso es lo importante para mí, de ver cómo el Señor pensó primero en estos pueblos.
Así es. Y hay como un eco ahí, Javiercito y estimados oyentes, de la lectura que hicimos ahorita de Isaías. El Evangelio según San Mateo es experto en hacer esta clase de citas. Todo el Evangelio está lleno de citas del Antiguo Testamento, y tiene una explicación el hecho de que Mateo como que tenga tanto interés en citar el Antiguo Testamento. Mateo es un evangelio que parece ser que está dirigido a la comunidad judeocristiana, es decir, a los que pertenecían al pueblo judío, pero que con la predicación de los apóstoles se fueron acercando a la experiencia del cristianismo. Entonces, Mateo, cuando escribe su evangelio, piensa en esta comunidad. ¿Y cuál es su objetivo con citar tanto? Hombre, porque estamos intentando, dice Mateo, estamos intentando convencer al pueblo judío, ¿cierto?, de que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿cómo hace uno para convencer a un judío de que ya llegó el Mesías? Citándole el Antiguo Testamento, citándole la Torá, citándole todos los textos y las promesas del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Entonces comienza a decir desde el principio, cuando hace el anuncio el ángel a José, dice, hombre, porque es que así está escrito, que la Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, como allá en Isaías. Entonces todo el tiempo ustedes van a ver en el Evangelio de según San Mateo, que este año lo estamos leyendo en la liturgia dominical, van a ver que Mateo casi todo el tiempo está citando el Antiguo Testamento como referencia y como prueba de que Jesús es realmente el Mesías y el hombre, ¿cierto?, en el que se cumplen las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Es bien interesante ese interés que tiene Mateo de convencer al pueblo judío sobre que Jesús es el Mesías. Es un evangelio que incluso los judíos, hay un escritor, creo que se llama, se me fue en ese momento el nombre, Neusner. Creo que es Neusner, el que dice que con Mateo se puede dialogar, ¿cierto? Que con Mateo el judaísmo puede dialogar, justamente porque Mateo se preocupa por responderle al judío todas las preguntas que tiene sobre Jesús como Mesías. Entonces, en este texto hemos escuchado un eco, hemos escuchado una referencia a esa antigua promesa, a esa antigua profecía que Isaías había dado en nombre de Dios para el pueblo. ¿Y qué dice ese texto? Que Dios hará brillar una luz intensa para el pueblo. y comienza entonces a hacer referencia a unos pueblos en concreto. Pero quisiera como resaltar algunos aspectos especiales de este texto, porque tiene muchas cosas, tiene muchos detalles ese texto que acabamos de escuchar. En primera instancia, en el versículo 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos.
Justamente este versículo replica lo que Juan Bautista anunciaba: arrepiéntanse. Y se da justamente cuando Juan ya estaba preso. Entonces, esto no lo amedrentó a Jesús, sino que fue el instante preciso, a riesgo de ser tomado él también prisionero, porque estaba Juan siendo perseguido por anunciar la palabra, por denunciar también las injusticias y todo lo que, la maldad que había en ese momento. Entonces Jesús sin temor salió a evangelizar.
Y es también, como bien lo dices, Javier, como un eco de la predicación que ya había hecho, que ya había comenzado Juan el Bautista. Yo pienso que es como el respeto que tuvo Jesús hacia la predicación y el ministerio de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Es exactamente la misma frase con la que comienza la descripción allá en el capítulo 3 de Mateo. Así comienza la descripción de Juan el Bautista. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea proclamando: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Y entonces comienza, pero a continuación Mateo nos dice cómo fue el ministerio completo de Juan el Bautista, cómo se vestía, de qué se alimentaba y todo lo que decía. Y entonces ahí hay un cambio drástico de personaje, porque el acento, el tono que utilizaba Juan el Bautista era un acento bastante fuerte. Entonces le decía al pueblo: usted es una raza de víboras y no sé cuál, y pilas que ya el hacha está puesta en el árbol, y mejor dicho, entonces como que era un tono como de ese Dios que venía a como a poner mano dura, ¿cierto?, sobre su pueblo. Como el Dios que venía a ponerse las pilas con este pueblo y a poner mano dura con este pueblo. Y entonces, aquí en este evangelio, se cambia completamente la propuesta de evangelización, o la propuesta de Dios que nos ofrece Jesús. Sí, la imagen que nos ofrece Jesús de Dios es totalmente distinta. Y mire cómo comienza a transformarlo. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que estaba echando una red al lago, pues eran pescadores. Y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato, dejando las redes, le siguieron. Miren, cuando un israelita, cuando un judío practicante leyó este evangelio, yo creo que se le pusieron los pelos de punta, porque dijo: ¿qué es esto tan extraño? Miren, Jesús en este texto aparece como un maestro que elige a sus discípulos. En Israel, y esto yo lo he contado varias veces en este programa, en Israel existían las escuelas rabínicas, que eran como unos, voy a utilizar esta palabra aunque no lo eran propiamente, como unas instituciones o como unos pequeños grupos liderados por un maestro. Entonces, ¿quiénes eran esos maestros? Eran unos hombres expertos en la ley, hombres que habían estudiado durante toda su vida la Torá, que se la sabían casi que de memoria y la interpretaban y habían leído toda clase de explicaciones sobre la palabra. Eran personas que conocían la palabra de principio a fin, la Torá, el Antiguo Testamento. Y entonces esos maestros comenzaban a ir tomando fama en la medida en que fueran enseñando buena doctrina. Entonces cada maestro iba formando como su escuelita, como su escuela. Pero entonces, ¿qué pasaba? Cada discípulo buscaba al maestro. Existían maestros conocidos, por ejemplo, en la época de Jesús. Existía el maestro Gilel, el maestro Chamay, y ustedes han escuchado este otro por boca de Pablo, Gamaliel. Recuerden que Pablo dice: yo que fui educado a los pies de Gamaliel. Era un maestro fariseo de la época de Jesús y de Pablo, muy conocido y muy famoso en aquella época. Entonces, esos maestros eran buscados por los discípulos, y el discípulo que quería conocer la Torá, pues simplemente buscaba al maestro, ¿cierto? Se acercaba a él y prácticamente que convivía con él, porque todo el tiempo era en dinámica de enseñanza, ¿cierto? Esos discípulos buscaban al maestro. Y entonces aquí hay, y fíjense, no cualquier discípulo, solo los discípulos que tenían la posibilidad de pagar un maestro, los discípulos que podían y que tenían como el deseo de aprender, que estaban de cierta manera como siguiendo una espiritualidad. Habían maestros saduceos, maestros fariseos, maestros como de las corrientes dentro del judaísmo. Entonces, eran los discípulos eran gente que como que tenía necesidad de Dios, gente convertida, gente que quería conocer más a Dios, que quería profundizar. Entonces, les digo yo que cuando un judío leyó este texto, se le puso los pelos de punta, fue por esto. Miren, ¿cómo es posible que este tal Jesús cambie la dinámica de maestro-discípulo? Y entonces, no es el discípulo el que busca al maestro, sino el hayase visto que sea el maestro el que busque al discípulo, y pa' colmo de males, que busque a esos discípulos. Es que ¿quiénes son los pescadores? No, pues esos son paganos prácticamente, y más en Galilea. No, esos son paganos, seguro que son paganos, o sea, son gente que van a tener idea de Dios, esa gente no sabe nada de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando un judío leyó eso, yo creo que se le pusieron los pelos de punta, porque ¿cómo es posible este maestro Jesús, que lo que pretendía hacer? Eso está demasiado misterioso. Sin embargo, es entonces la manera como Jesús como maestro opera dentro de esa manera de pensar, y transforma completamente la perspectiva, transforma completamente la dinámica del maestro y el discípulo. Ya no es el discípulo, en Jesús, no es el discípulo el que busca al maestro, sino el maestro el que busca al discípulo. Y esa es nuestra gran alegría, que nosotros no estamos aquí, que usted y yo no seguimos a Jesús por nuestros propios medios, porque seamos los más santos, porque, ay, no es que yo estoy muy interesado, porque es que yo quiero saber más de él, y porque ta, 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 ta. No, no, no. Esto comenzó con un llamado, vocación de parte del Señor. Fue el Señor el que nos eligió a nosotros, no nosotros a él.
Y es un llamado con tanta autoridad, con tanto amor, que los pescadores, los primeros discípulos que ahora los conocemos, son Pedro y Andrés, los primeros discípulos de Jesús, dejaron al instante sus redes.
Así es.
Es el llamado que ahora también es un llamado actual, a dejar nuestras tareas cotidianas, nuestros trabajos, por dedicarle unos minutos al Señor en oración, por asistir a un taller de oración, por asistir a la Eucaristía. Todos tenemos trabajo, todos tenemos quehaceres en la casa, pero así como los primeros discípulos dejaron al instante sus redes, es decir, dejaron sus actividades cotidianas, nosotros también estamos llamados a dejar por un momento nuestras actividades, salirnos de nuestro esquema, de nuestro mundo, por seguir a Jesús.
Es la reacción inmediata de un hombre que se encuentra ante la persona de Jesús como maestro, que llama. Y es como también el modelo, es como el ideal de discípulo, ¿cierto? Aquel que ante la voz de Jesús inmediatamente actúa. Aquel que no como que se queda esperando, ahí dando vueltas sobre lo mismo. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que ya? ¿Será que mañana? ¿Será que qué hago con mi vida? Sino que es una respuesta inmediata. También porque el llamado de Jesucristo da mucha certeza, ¿cierto? Debería en nuestro corazón provocar mucha certeza. Probablemente los discípulos no siguieron a Jesús de esa manera. Tal vez realmente, y de hecho pues Mateo es un poquitico más claro en eso cuando nos dice que Jesús primero predicó mucho tiempo y que justamente predicó en Galilea y que salió a predicar, etcétera, etcétera. O sea, nos dice que como que los discípulos ya lo habían escuchado, ya habían visto lo que hacía, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, detrás de ese al instante, es como que es el hombre que ante el llamado de Dios inmediatamente responde, que no se pone a pensar en que sí, en que no, pero cuánto me van a pagar, pero ¿y dónde voy a vivir? Sino como que responde de manera inmediata ante ese llamado del Señor. Y entonces, un último detalle de este texto que no quiero dejar pasar, porque es precioso, es lo que podríamos llamar un resumen del ministerio de Jesús. Este capítulo en realidad es como una especie de, como de abrebocas, de resumen, de imagen de lo que Jesús hizo al comienzo y en el resto de su ministerio de evangelización. Y en el versículo 23, capítulo 4, versículo 23, quiero que usted lo lea, mi hermano allá en su casa también, cuando tenga tiempo, Mateo 4, 23, porque ese versículo es como una especie de resumen del ministerio de Jesús. La próxima vez que usted le pregunte, bueno, ¿y quién fue Jesús? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Y a qué vino? Usted va a responder con este versículo y se lo va a aprender de memoria. Miren esto, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y de dolencias. O sea, el resumen que nos hace Mateo sobre la persona de Jesús es este: recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedad y toda dolencia. En eso consistió el ministerio de Jesús. Es un ministerio que se dedica a la evangelización, pero también a sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Y en una forma muy diferente a los maestros de esa época.
Así es.
Es decir, Jesús caminaba, iba al encuentro con su pueblo. No esperaba Jesús, que la Jesús. Gente vaya donde él.
Jesús sale al encuentro de la necesidad, ¿cierto? Y además de eso, hay una expresión que también pudo haber llamado la atención del pueblo judío, y es: Jesús proclamaba la buena nueva del reino. Entonces, en los versículos anteriores nos dijo que Jesús es un maestro, pero ¿cómo así que proclamaba la buena nueva del reino? O sea, ¿qué clase de maestro es este si un maestro en Israel lo único que enseña es la Torá? Si un maestro a lo sumo enseñará las interpretaciones de otros maestros, cualquier tipo de enseñanza, pero que tenga que ver con la Torah. ¿Cómo así que Jesús está enseñando la buena noticia? Sí, y es la novedad que aparece en Jesucristo. ¿Qué significa buena noticia? Significa justamente el anuncio de la bondad, del actuar bondadoso de Jesús en medio de su pueblo. Lo que anteriormente nos decía Mateo, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Esa es la buena noticia que Jesús trae para el pueblo de Israel. Que las sombras, que la oscuridad, que la muerte ya no tienen dominio sobre el hombre, sobre el pueblo. Que ahora les ha brillado una gran luz. Esa es la buena noticia que trae el Señor. Pero acto seguido Mateo nos dice, bueno, y también esa buena nueva del reino consistía en que Jesús sanaba entre el pueblo toda clase de enfermedad y toda dolencia. Es decir, es una buena noticia que no son solamente palabras y bellos discursos, sino que traen acciones de salvación para la humanidad. Y eso es justamente la persona de Cristo, mis hermanos. No es el mero discurso, la mera palabra, sino el actuar de Dios entre nosotros, el actuar salvador, el actuar redentor que se manifiesta en Jesucristo el Señor. Esa es la característica principal de Jesús y es una de las enseñanzas, yo pienso, más hermosas de este evangelio de este domingo.
Yeah.
Es mucho lo que tenemos que meditar, hermanos, este domingo y este fin de semana en este texto. Y sobre todo yo le invito a que esta semana, mañana y este domingo, saque un buen rato para meditar en este último versículo. Solamente en este último versículo. Va a meditar Mateo 4, versículo 23. ¿Y por qué lo quiero invitar a que meditemos juntos ese versículo de una manera seria y pausada, cierto? Porque el ministerio de Jesús, este resumen que nos ha hecho Mateo sobre Jesús, nos habla sobre el llamado que usted y yo tenemos. Recuerden que Jesús nos ha ordenado que hagamos exactamente lo que Él hizo. Y entonces, en ese sentido, ser cristiano es tener en cuenta este ministerio de Jesús. Recorrer toda la Galilea. ¿Y cuál es la Galilea? La Galilea es la vida. Recorrer toda la vida. Pasarse toda la vida proclamando la buena noticia y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Usted dirá, Andrés, pero yo puedo proclamar la buena noticia. Claro, no solamente puede, sino que está en la obligación como cristiano de proclamar la buena noticia del reino. Con su vida, con todo lo que usted es, con todo lo que usted hace, usted y yo estamos en la obligación de proclamar la buena noticia. Y además de eso, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Usted dirá, ¿yo puedo sanar toda enfermedad y toda dolencia? Claro. En nombre de Jesús, Él nos ha dicho, vayan, prediquen el Evangelio y sanen toda enfermedad y toda dolencia. Vayan a todo el mundo, vayan por todo el mundo, proclamen la buena noticia, sanen a los que estén enfermos, expulsen demonios. Es impresionante, hermanos, nuestra vocación y la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros es mucho más fuerte que nosotros mismos. Por eso yo creo que este versículo es el versículo que tenemos que meditar este fin de semana. ¿Cómo hacer para proclamar la buena noticia y para que usted y yo nos convirtamos en personas que extendamos, que hagamos extensivo el ministerio de Jesús para este pueblo de hoy? ¿Cuánto más necesitamos hoy en día la acción de Jesús? Nuestros pueblos, nuestros jóvenes, nuestros matrimonios necesitan que les proclamemos la buena noticia. Los jóvenes necesitan que les anunciemos que Cristo está vivo y sobre todo necesitamos que el Señor sane todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Señor Jesús, queremos pedirte que nos hagas instrumentos de tu salvación, que así como tú proclamaste la buena noticia, nosotros también con nuestros labios y con nuestra vida podamos contarle al mundo la bondad de tus bondades, de las cosas buenas que tú haces por nosotros. Y que además de eso, tú nos regales los carismas y los dones necesarios para sanar en nuestros hermanos toda enfermedad y toda dolencia. Para consolar al triste, para sanar al que está enfermo, para consolar al que se encuentra desesperado por sus heridas. Señor Jesús, regálanos tu corazón, regálanos tu mismo espíritu para que podamos, como tú, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo quisiera, Señor, ser como tú. Yo quisiera, Señor, recorrer toda la Galilea de mi vida, recorrer toda mi vida, pasar toda mi vida anunciando la buena noticia y sanando como tú toda enfermedad y toda dolencia.
Tan solo quieres que yo te siga.
Agenda Yeshua.
Bueno, mis hermanos, invitaciones para mañana. Entonces les recuerdo, comenzamos actividades, tardes de bendición. Es un espacio bellísimo, un grupo de oración muy bonito, pues a mí me gusta mucho ese grupo. Cada vez se siente más como la unción, la presencia del Señor. Mañana iniciamos renovados después de haber descansado, o tal vez con mucha más necesidad por este montón de tiempo que estuvimos fuera. Entonces los invito a que mañana no se pierdan ese grupo, 3 de la tarde en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Los que de pronto necesiten alguna asesoría, los que quieran compartirnos alguna inquietud sobre este programa o sobre cualquier cosa de la Escuela Bíblica, pueden escribirnos al correo escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com, o también nos pueden llamar al teléfono 0967-001763, 0967-001763. Gracias, Javier, por acompañarnos en el día de hoy.
A ti, gracias, Andrés, por la invitación, y un feliz día para ti y para los radioyentes.
En el control nos acompañó Daniel Peña, muchas gracias, feliz fin de semana. A ustedes, mis hermanos, un abrazo y los esperamos mañana en nuestra casa sede. Dios los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.
Yeshúa. Radio Católica Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
Hola amigos y amigas de Radio Católica Nacional del Ecuador. Les habla el padre Néstor Iván Bedoya de la Sociedad de San Pablo. Quiero invitarlos a todos ustedes para la presentación de la bellísima carta del Papa a la familia, Amor y Leticia, la alegría del amor. Lo estaremos haciendo este sábado a las 9:30 de la mañana en la comunidad de los padres y hermanos paulinos, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Meneses y Avenida La Gasca. La calle Meneses, el número N24-116, a 4 cuadras, subiendo por la Avenida La Gasca, desde la estación Seminario Mayor en la Avenida América. Este sábado, a las 9:30, la entrada es libre. ¡Te esperamos!
Hoy nuestro camino...
San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas y su fiesta se celebra el 24 de enero.
Con esta ocasión queremos dar gracias a Dios por la vida y el trabajo responsable y ético que cumplen los periodistas ecuatorianos y latinoamericanos.
Signis Ecuador y Signis América Latina y el Caribe le invitamos a participar en la Misa de Acción de Gracias por el Periodismo el martes 24 de enero a las 9 de la mañana en la Capilla de Radio Católica Nacional, Avenida América, N2436 y Mercadillo.
La Eucaristía será presidida por Monseñor René Covagalarza, obispo castrense del Ecuador y secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Fin de espacio publicitario.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
RCN Satelital.